eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y me acompaña Juan Carlos Parra, que está, no sé si helado de frío, pero casi, porque es que está medio nevando, ¿eh? ¿Qué tal, Juan Carlos?
Como un polo.
Está medio nevando y han dicho que la semana que viene es muy posible que nieve aquí en Madrid.
Sí, yo creo que ayer debió nevar un poco porque caía como agua nieve y efectivamente yo creo que va a nevar la semana que viene, por lo que nos han dicho, ¿no? Las predicciones que hay es esa de tener nieve. Pero bueno, mira, estamos en invierno y...
Y no queda otra, claro.
Lo dejaremos pasar.
Pues sí, ¿no? desde luego.
Ya llegará el calor y nos quejaremos del calor.
Sí, después tenemos contacto con personas que están en el otro hemisferio y están asaditos de calor, o sea
no,
que...
No, por eso, pues, te digo, el cambio climático está produciendo una serie de trastornos tremendos en la Tierra. Pero bueno, estos somos así los hombres, ¿no? La humanidad es así.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno... vamos a iniciar hoy, si te parece, un viaje muy interesante, muy bonito y creo que le va a gustar mucho a la gente porque nos vamos a ir a Lisboa, la capital de Portugal. Verás, yo he estado 3 veces. Voy a intentar unificar esos 3 viajes, las cosas que me acuerdo de los 3 viajes. Fundamentalmente el último que hice, que fue en el 2000, en el 2006, que fue con mi hija y con mi exmujer, ¿no? Uh-huh. En aquella época vi una exposición, fíjate qué curioso, no sé si te acuerdas tú las exposiciones estas de vacas que había por toda Europa, no sé si te acuerdas aquellas exposiciones
no,
que
no
había.
No, no me acuerdo de eso.
Yo me encontré con ella, fíjate, con esta exposición en Bélgica, la vi, uh-huh. Que son vacas que te representaban muchas cosas. Y aquí en Lisboa está muy bonito porque lo tenían en todos los lugares de Lisboa. Había como pues, 200 vacas, una cosa así, ¿eh? Uh-huh. Pero grandes, a tamaño natural, pero que representaban, por ejemplo, estaba la vaca del Braille, estaba la vaca de los periódicos, estaba la vaca de Picasso. Uh-huh. Quiero decirte que todas tenían un estilo distinto, ¿no? Con diferentes dibujos y diferentes formas. La de Braille tenía hasta puntitos puestos por ahí.
Lógico, claro, si no, no sería
bueno,
Braille.
No, pero no te quiero decir, pero que podría ser dibujito del Braille, no, era eran puntitos y se podían tocar, eran puntos muy gordos, muy grandes, pero se podían tocar y estaban uh-huh. bien, ¿no? Luego había, ya te digo, muchos modelos. Eso fue una de las cosas que le gustó a Silvia más, porque estaban en todos los sitios y ella era pequeñita y esas cosas, pues ya sabes, ¿no?
Claro.
Bueno, nosotros este último viaje lo hicimos en avión. Yo he ido en coche 2 veces y es maravilloso, los que vayáis en coche, pasar por encima del puente, ahora se llama, es el puente famoso.
Ese puente es maravilloso porque
se llama
da...
25 de abril ahora, porque sabes que antes se llamaba el puente Salazar.
Sí.
Y bueno,
es que da la sensación como que estás en mitad del mar, ¿no?
Grande. Pasa por encima del estuario, ¿no? Y se ve todo Lisboa desde abajo. Pero en avión también se ve muy bonito, porque el avión cuando vuelas, ellas son, además, es un viaje de 40 minutos.
Claro, desde aquí sí.
Y cuando llegas vas viendo todo el estuario, el río, lo que es Lisboa, así la ciudad alta, sabes que Lisboa está son siete colinas lo que la forman, se ve precioso, ¿no? Se ve muy muy bonito también en avión, o sea que
ahora, y bueno, te digo, Juan Carlos, que ahí en la Plaza de España el avión ya que está tan cerquita del aeropuerto que parece como que se te va a echar encima, ¿eh?
Sí. Bueno, el caso no, pero, a ver, esto es una de las cosas que ya ves que están muy cerrados. Además son ciudades como, por ejemplo, vas a con Barcelona, que no pueden crecer hacia un lado, evidentemente tienen el mar, ¿no? Entonces tienen que hacer y después
y al otro lado España.
Claro, y luego además después de lo que pasó con el terremoto de 1755, que sabes que el marqués de Pombal empezó a hacer la nueva ciudad, la ciudad de Lisboa ha quedado preciosa, ha quedado
muy bonita,
¿no? Con una nueva reconstrucción. Uh-huh. Bueno, pues te digo, cuando llegamos, porque nosotros, ya digo, fuimos en un paquete, pero ahora hay viajes low cost, lo digo para la gente que quiera ir, que son baratísimos en avión, o sea, si no tenéis la necesidad de ir en tren, porque también se puede ir en tren, hay un tren que sale por la noche, que es el Lusitania, que es incluso un tren hotel. Y luego tenemos también los viajes en autocar y en coche. O sea, que te quiero decir que Lisboa está ahí, siempre se puede hacer una escapadita, un fin de semana, 4 días. Nosotros tuvimos 7, pero vamos, y más o menos es lo que voy a narrar y contar. Bueno, pues ya te digo que para una escapadita de pues, 3-4 días, un fin de semana, pues el avión es uno de los medios más rápidos, evidentemente, ¿no? Tardas 40-45 minutos. A nosotros incluso, fíjate, que como es un vuelo internacional, pues nos dieron de comer, nos dieron una pizza de esas al Buitoni, ¿no? Bueno, está bien. Los aviones eran muy pequeñitos. El avión que cogimos nosotros era de estos de hélice, ¿sabes?
Claro.
Y tenía solo dos... tenía un pasillo, nada más, y dos, una fila de dos asientos.
Sí,
no,
el
de
típico, el 727.
Sí, un pequeñito. Ese además era de estos viajes que tienen conjuntamente con la Portugalia de aviación y Air Europa y todo ese tipo de cosas, que era un convenio, ¿no? Bueno, pues sí. Nada, viajamos bien, ¿no? Llegamos allí a Lisboa y nos habíamos reservado en el Hotel Altis. El Hotel Altis está cerca de la Plaza de Pombal, que está ya arriba de todo de la avenida de la Liberdade, ¿no? Sabes que es una de las avenidas importantes que cruza todo Lisboa. Y está en la rua de do Castelo, que este hotel es importante, te lo digo, porque aquí se aloja el Oporto cuando va a jugar a Lisboa con el Benfica o con el Belenenses o el otro equipo que es el Sporting de Portugal, ¿no?
Sí. Por eso digo el Sporting de Lisboa.
No, se llama ahora, ¿no? Sporting de Portugal. Antes era Sporting de Lisboa, ahora es Sporting de
Portugal. Pues sí,
ya lleva unos años, ¿verdad? Es que sí. Como todas las cosas cambian.
Anda, claro, sí, bueno, sí.
Pues,
estamos hablando de fútbol, para los que no tengan claro, idea de...
Digo esto de los belenenses porque el estadio está muy cerquita de los Jerónimos y tal. Este es un estadio céntrico, bueno, es uno de los equipos también importantes, y el Oporto pues es el otro equipo importante de Portugal, que además ha ganado varias copas.
Hombre,
Europa,
yo creo que es el más importante, ¿no? Yo creo, de Portugal.
Bueno, el Benfica también en una época también ganó dos copas de Europa y ya. Fue también importante, ¿no? Pero quiero decirte que, por ejemplo, mira, el hotel estaba plagado de fotografías de los jugadores, por eso te digo que era un hotel que estaba bien, ¿no? De aquí nosotros íbamos muchas veces andando, y antes de empezar el recorrido, si quieres, me gustaría hablar un poco de lo que es Lisboa, de lo que ha sido Lisboa para la historia y tal, ¿no?
Ah, sí, Lisboa, me parece muy bien.
Bueno,
sí.
Pues mira, Lisboa es una ciudad que en sus orígenes no se sabe exactamente de dónde si son iberos o son... seguramente sean... tartésicos, cercanos a los fenicios, porque allí se han encontrado restos fenicios, pero no de tener una factoría como tenían en Cádiz y en otras zonas. No, aquí lo seguramente sería una población de origen tartésico, ¿no? que estaba muy cercana. Y ellos le llamaban Olisipo, ¿no? Y por lo que cuentan los historiadores, este hipo, este último sufijo, ¿no? Indicaba pues eso, de que tenía una relación con Tartesos. Posiblemente pues tuviese una influencia grande en lo que era el intercambio de plata, de oro y demás con Fenicia. Luego, con el tiempo, esto ya pues hubo una ocupación griega. Tampoco se sabe exactamente el origen de la palabra, ¿no? Porque Olisipo puede que sea es el origen de Lisboa, pero también dice Estrabón que posiblemente venga del término Odiseo, que porque se cree que Ulises fue el que fundó la ciudad de Lisboa. Ya te digo que estos son leyendas y que tampoco se puede asegurar con exactitud.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Lo que sí que sabemos es que ya Roma se asienta en este lugar un poco más adelante, ya cuando ya derrotan a Aníbal, ¿no? Sabes que los cartagineses también tuvieron una importancia muy grande en toda esta zona, pero ya cuando se derrota a las tropas de Cartago, pues Roma se asienta. ¿Y qué hace Roma? Pues fundar o intentar llegar a un acuerdo, como siempre llegaba con todas las ciudades importantes de Hispania, para ayudar, que fuesen ayuda para echar a los celtas y a los demás pueblos que estaban hostigando al Imperio Romano. Y le da el estatus de ciudadanía romana con el nombre de Julia, ¿cómo era? Julia Felicitas, que era el nombre que se le da, y la hace depender de Emerita Augusta, que sabes que era la zona donde estaba la zona de lo que se llamaba la Lusitania, ¿no? Uh-huh. Era lo que comprendía toda esta zona, ¿no? Por eso se llama ahora Portugal, también se llama el país luso, ¿no? Les ayudan y le dan el estatuto de ciudadanos romanos, y además con derechos, como los mismos derechos que cualquier ciudadano romano del imperio, con lo que Lisboa empieza a tener un auge importante, ¿no? Se sigue llamando, en este momento se sigue llamando Olisipo, pero va a cambiar ya luego con el tiempo. Vamos a ver cuando llegan los demás pueblos, los suevos, los alanos y tal. Y con los visigodos ya pasa a ser Olisipo, ¿no? Olisipo, que es un término también muy cercano ya al que tenemos de Lisboa, ¿no? Y con los musulmanes, cuando llegan los musulmanes, le dan el título, le dan el nombre de Al-Isawa, ¿no? Que es un uh-huh. término ya más cercano
al actual.
Y finalmente ya con la reconquista de Alfonso Raimúndez Alfonso I, ¿no? Que uh-huh. se produce hacia 1339, 1347 concretamente, ya se le va a dar el nombre de Lisboa, ¿no? Que es el gentilicio, sabes que es lisboeta.
Sí.
Pero que, bueno, en un principio más o menos estos son los acontecimientos. Luego, ¿qué pasa con Portugal? Pues que se independiza, tiene sus pasa durante un tiempo a la corona española, como bien sabes, desde 1580 a 1640, bajo el reinado de los Felipe II hasta Felipe IV, ¿no? Y hay una serie de problemas y se independiza. Poco a poco Portugal va teniendo su forma de relacionarse con el mundo, porque además Portugal había sido un pueblo muy importante durante el siglo XV, el XVI, en cuanto a los viajes. Sabes que los viajes de Enrique el Navegante, por ejemplo,
uh-huh, claro.
o por ejemplo todos los que se hicieron después de Vasco da Gama en claro. 1498, sabes que llega a la India, ¿no? Y bueno, incluso hay una de las expediciones que se desvía y llega hasta Brasil, ¿no? Uh-huh. La de Cabrales, ¿no? Que es la... Bueno, dijo que había sido un descuido y se presentó allí. Bueno, allí dejó a dos presos que cuando volvieron en 1504 los portugueses ya tenían en Río de Janeiro, ya tenían fundado allí una colonia. O sea,
ya te digo, fíjate, había sido bien provechoso.
Bueno, sí, ¿no? Bueno, pues te digo que poco a poco va teniendo su forma de ser. Ya a partir de 1640, cuando llega a la casa de Braganza, ¿no? Va teniendo también su poder. Pero ya llega un momento en el que desaparecen también la monarquía avanzando ya el tiempo. En el año 1908, Carlos I es desterrado, o si lo quieres, se produce un regicidio, ¿no? Con el uh-huh. reino. Es una cosa que en otros países no se ha producido, y se produce una república. Después ya viene Salazar desde el 28 al 74, que ya sabemos lo de la revolución de los claveles, famosa.
Exacto.
Uno de los acontecimientos importantes que antes lo he mencionado, que fue el famoso terremoto de 1755, que prácticamente destruyó la ciudad. Hubo entre 60.000 y 100.000 habitantes fallecidos.
Eso fue terrible, desde luego.
Sí, fue tremendo. Incluso, fíjate hasta qué punto que hubo poetas como Voltaire que hicieron poemas sobre el tema, ¿no? Es uno de los acontecimientos importantes. Luego, otra cosa que también tengo que decirte, que bueno, Lisboa, lo que es Lisboa en sí, lo que es la metrópoli, lo que es la ciudad, uh-huh. solo tiene 552.000 habitantes, no es mucho, pero sí con lo que es la zona metropolitana tiene unos 2 millones y pico de habitantes, que dentro de lo que es Portugal pues es una de las capitales, de las ciudades más importantes, es la capital del país evidentemente, y quizá la ciudad con más fuerza,
más, ¿no? moderna, porque Oporto sí. por ejemplo tiene, sí, Oporto, es más vetusta, ¿no? Es
sí, otra más forma. Medieval, más, sí. es una cosa más distinta, sí. pero junto con Oporto pues son los dos centros importantes de producción de de Portugal, ¿no?
Sin ninguna duda, luego, porque después Coimbra con el tema de la universidad
eso también pasa porque se pasa de los estudios generales que no que se produjeron también durante el reinado de Alfonso I, pues se pasa a la Universidad de Coimbra, puesto que antes había estado en Lisboa y de Lisboa pasa a Coimbra, ¿no? Te quiero decir que aquí se asentó y aquí se quedó como Salamanca, ¿no?
Exacto.
Que fueron de ahí de los estudios generales salen las universidades, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues más o menos esto. Luego, otra cosa, Lisboa está asentada sobre siete colinas, curioso, como Roma, pero esto sí que son siete colinas de verdad, son de carácter volcánico que se crearon en la prehistoria y que poco a poco fueron creándose esas formas que tiene ahora Lisboa, porque si te das cuenta Lisboa tiene una zona que es la zona baja, la baixa, ¿no? La baixa Lisboa, luego tiene el bairro alto, ¿no? Junto en el barrio alto también te encontramos Alfama, vamos a encontrarnos también con el Shado, ¿no? Que es una de las zonas también más bonitas, así más de lujo y de pasar un ratito, que también lo vamos a ir viendo. Nos vamos a encontrar con el castillo castelo de San Jorge, el castillo de San Jorge, que también es muy interesante y muy bonito para visitar, que también lo vamos a visitar, ¿no?
Sí, claro.
Después tenemos la zona de donde están los miradores o miradouros, que se llaman en portugués el de Santa Lucía y el del Sol, ¿no? Que son dos de los miradores más importantes, que también os lo vamos a ir describiendo, si te parece, más adelante. Vamos a ir también a la catedral, a la C, ¿no? Que está también, se puede ir en el 28. Otra cosa, os recomiendo que viajéis en tranvía. El tranvía, los dos tranvías más importantes son el 15, que está en la Plaza do Comercio, y el 28, que también recorre gran parte de lo que estábamos hablando hasta llegar a Santa Lucía. Te deja casi cerca del castillo. Pero yo recomiendo a la gente que vaya al castillo que coja el autobús, el 37, que se te deja justamente la puerta de la entrada de los tickets de entrar en el castillo. Bueno, pero eso ya vamos a ir hablando poco a poco.
Y después,
¿vale?
Como tú comentabas, lo de la desembocadura del Tajo, que es
bueno,
impresionante.
El Tajo que en portugués es el Tejo, ¿no?
Claro.
Como bien sabes, el Tejo, ¿no?
Sí.
Y que es impresionante ver cómo el agua entra y se abre, y produce esa, pues ese, por eso se llamaba en la antigüedad le llamaban el puerto seguro, porque es un refugio, era un refugio para los barcos, ahí estaba muy bien protegido desde arriba, desde el castillo, porque el castillo de San Jorge es un emplazamiento romano que luego poco a poco se fue reconvirtiendo en musulmán, y después ya los cristianos lo convirtieron en lo que se conoce como el castillo de San Jorge, ¿no? Pero que fíjate qué curioso que desde arriba, desde cualquier mirador se puede ver perfectamente. Luego vamos a tener también varias plazas que vamos a recorrer, la Plaza de do Rocío, que también la conoces tú precisamente, o Figueira, que son dos plazas que están muy juntas.
Y donde está el Museo Nacional también.
Sí, donde está el Museo Nacional. A Plaza do Rocío, que es donde se llama así, o también es la Plaza de Pedro IV, ¿no? Pero este Pedro IV, es curioso que sea la Plaza de Pedro IV, porque Pedro IV es Pedro I de Brasil, el primer emperador brasileño. Fíjate que empezó siendo emperador, que era sobrino de Fernando VII, pero terminó siendo rey de Portugal porque derrotó a su hermano Miguel y se convirtió en rey de Portugal. Dejó a su hijo después como Pedro II, que fue el segundo emperador de Brasil, pero que curiosamente fue un monarca muy querido tanto allá en Brasil como en Portugal, ¿no? Y en Portugal se encuentra su cuerpo, pero en Brasil se encuentra el corazón y me parece que las manos enterradas.
Bueno, eso es muy típico, ¿no? De que ocurra, ¿no?
Claro, sí. No, pero te quiero decir que es curioso que... Que este monarca sea de una cosa u otra, porque ya se había independizado Brasil en 1822, ¿no?
Claro.
Estamos hablando, y claro, el problema estaba en que las independencias estaban produciendo en toda Sudamérica. Entonces la hermana de Fernando VII llamó a Pedro I para que le ayudase en una guerra que tenía contra Miguel, ¿no? Que era el otro hijo, ¿no? Una cosa muy extraña. Pero bueno, tiene la estatua, pues, se puede ver la estatua de Pedro IV allí en la plaza. Después está la Rua da Prata, la Rua de, es una calle que es peatonal, que no sé si la recorriste tú, que va desde Rocío hasta Plaza del Comercio, que es otra de las grandes plazas donde se juntan, donde hay un montón de tranvías que hacen recorridos. Os recomiendo que aquí en la Plaza del Comercio cojáis, si podéis, el tranvía turístico, que es rojo. No sé, los tranvías de Portugal, el más famoso es el 28, pero casi todos son de color amarillo. Son de color amarillo, además el 28 sigue siendo todavía de esos de madera, de antiguos, ¿no?
Sí.
Y van recorriendo, van subiendo. Pero el tranvía este turístico, que es rojo, recorre casi todas las zonas de los tranvías, ¿no? Entonces sí, podéis ir al barrio de Belén con este tranvía, podéis ir arriba a los diferentes miradores, a San Roque, a, no sé, se puede ir a muchos sitios con y bajarse y subirse, porque es el como aquí el bus turístico. Y
sí, exacto. Sí, que también suele ser aquí también en rojo, creo, ¿eh?
Yo por sí, sí, que... no, en casi todos los países es rojo. Yo lo sé, bueno, rojo en casi todos los países, menos en... A ver, en Dinamarca, cuando vayamos a Copenhague te lo diré, porque había tres o cuatro líneas y entonces eran de diferentes colores, ¿no?
Los tranvías es una pena que se hayan perdido en muchos sitios,
aquí,
¿verdad?
Aquí, sobre todo aquí en Madrid.
Aquí en Madrid, que lo hubo, claro. El tranvía, por ejemplo, de San Francisco es también muy curioso. O sea, es que a mí me parece que el tranvía es muy entrañable.
En Polonia yo lo he cogido, en Cracovia, sí, en Cracovia, sí, también, sí, lo he cogido, en Rumanía también lo he cogido. Quiero decirte, en muchas capitales europeas todavía se sigue, en Budapest, que también también es muy tienen dos o tres sitios para de tranvías, de líneas de tranvías que son muy famosas, ¿no?
Sí.
Que hay una de las que pasa por uno de los puentes que va por encima del Danubio, ¿no? Pero aquí también, fíjate, con lo que es el tranvía, a veces yo te puedo decir que nos han contado, y de hecho yo lo pudimos comprobar, que uno de los tranvías que se quedó allí parado en la cuesta, porque a veces para subir aquellas cuestas, como pasa en Praga, ¿no?
Esas, claro, cuestas, sí, sí,
castillo,
sí.
Pues son complicados, ¿no?
Complicados, sí.
Bueno, pero que ese es interesante, porque queda un poco así como de decadente, ¿no? Ese
no, pero es decadente, pero es bonito, porque sí, yo no, creo que no, le da no, un...
Eso es lo que te decía, que aunque sea decadente, si a mí a veces lo decadente me gusta, ¿no?
Claro, además,
te hace recordar esa época de Pessoa, ¿no? De cuando Pessoa iba por los cafés escribiendo y todo ese tipo de cosas, que también lo vamos a ver, porque hay una de las estatuas suyas en uno de los famosas cafeterías, que es a Brasileira, ¿no? Que está arriba en el Shado. Lo vamos a ver también. Bueno,
estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
¿Qué más vamos a ver en nuestro recorrido? Pues mira, vamos a ir hasta el barrio de Belén también. Vamos a ver el monumento al descubrimiento, que se hizo en 1960 para conmemorar el 500 aniversario de la muerte de Enrique el Navegante, o el Navegador, ¿no? Que Enrique o Navegador, que se dice en portugués. Los Jerónimos, que es otro de los lugares importantes. Los Jerónimos, vamos a ir a comernos unos pastelillos.
Pastelitos de Belén, eso no.
De Belén, en la famosa tienda de los pasteles.
Hombre,
de Belén.
Por Dios, eso no pueden faltar. Están exquisitos.
Justamente detrás de los Jerónimos. Vamos a ir a la Torre de Belén también. Nosotros con Silvia, fíjate, cogimos un trenecito de estos, también de esos, además también rojo de esos. ¿Te acuerdas que te dije que habíamos cogido en Praga?
Sí.
Pues igual, para recorrer por allí.
Eso hay en muchos sitios, esos trenes chiquititos. Hasta en Aro hemos cogido nosotros, sí, que te recorren por todas las bodegas.
En Aranjuez hay uno incluso.
Claro, en Aranjuez también lo hay, también yo he estado, sí.
Lo he montado,
hay
también,
muchos sitios.
También. Bueno, pues no te lo digo porque aquí el conductor, la viota ese tan graciosa tal, pues y quiso que fuese con él y la subió con él allí en la máquina, ¿no? Y empezó a, como era muy pequeñita, dejaba tocar la campana.
Claro,
¿no?
Porque esos trenecitos ni siquiera van por vía, ¿eh?
No,
son trenecitos
son
estrechitos y con muchos vagones, pero van por carretera normal.
Es un tractor, en realidad.
Exacto,
lo que lleva enganchados una serie de vagones.
De vagoncitos, ¿no? Y está curioso.
Y bueno, y con ello fuimos hasta la torre famosa, Torre de Belén, que fue un faro, luego fue una prisión, también fue un almacén. Quiero decir, muchas cosas que también iremos viendo también esa historia, que también es muy interesante. Y si nos da tiempo, porque ya esto es un recorrido ya bastante grande, veremos las plazas que te he dicho, iremos a comprar también, hablaremos de las comidas, de la música,
los fados, que son preciosos.
Iremos al FAM, como tú dices, a escuchar un fado en alguna de las tabernas que hay por allí, y sentados allí tomando un viño portugués.
El verde o el rojo, ¿no? Vino verde,
sí, que sí. Muy típico de aquí de Lisboa, de esta zona lisboeta, escuchando
comiendo un bacalao a la brás,
¿no? Y escucharemos a Amelia Rodríguez, ¿no?
Aparecen
todos los sitios que vayáis, seguramente os van a poner algún fado, una casa portuguesa o una cosa de estas que os van a poner en, y bueno, y también en algunas zonas incluso podremos escuchar a José Afonso, ¿no? Su canción famosa Grandola Vilamorena, ¿no?
Sí, sí. Pero yo creo que esto nos va a llevar como 2 o 3 programas, ¿no? Sí, fácilmente.
Incluso 4, porque, claro, porque yo quiero viajar también a Sintra con todos para que veamos
Sintra, Cascais.
Cascais. Sí. Vamos a ir también a Estoril. Y si quieres, nos podríamos acercar una excursión a Fátima para la gente que es religiosa.
Yo creo que sí, que es ya que estamos allí.
El santuario y.
Sí, porque.
Madeiris y todo.
Sí, sí. En Estoril está el circuito este, ¿no? De motos.
En
Sintra tenemos también un castillo muy bonito.
Y está todavía la casa de donde vivió el rey Juan Carlos y su padre, ¿no? Que
sí,
es
sí.
La casa de los reyes, que está el chalet todavía, que se puede visitar y se puede ver, ¿no?
Sí.
Y Cascais, que es una zona muy bonita.
Muy bonita.
La primera, estuve con mi hermano y con
porque
mi
tiene ahí
cuñada.
Unas vistas al mar preciosas.
Estuvimos en un hotel ahí, el Praia Mar, que es un hotel muy bonito con vistas al mar, como tú
preciosas.
Dices. Es un mar precioso, mucho más bonito que el que se puede encontrar, porque hay playa en Lisboa capital, ¿no?
Sí, sí.
Pero mucho más bonito está aquí en Cascais.
Sí, ¿no? Sí,
luego
sí.
Otra cosa que tengo que deciros que siento mucho para aquellos que les gusta mucho bañarse, pero el agua
helada, el Atlántico es tremendo.
No sé si yo me
hay que tener mucho ánimo.
Sí, la verdad es que hace mucho frío.
Sí,
y después otra cosa, el carácter de los portugueses es un carácter muy 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 bueno, gente muy amable, muy cariñosa, porque bueno, como todo hay en todo, pero hablo en general. Y es muy gente muy muy amable, que te indican, que te dicen, que te llevan a todos los sitios. La comida es muy buena también, es una comida excelente, se come muy bien en Portugal. Y pues no lo sé, es que
ahí pues, en la comida, puesto que hoy ya no vamos a dedicarnos nada más porque a estas generalidades, porque ya el tiempo se nos acaba, pero ahí en la comida yo no sé si actualmente sigue existiendo esta forma de actuar, no lo sé, porque yo hace años que la última vez que estuve ya hace años,
año 2006,
pero
¿sí?
Una de las cosas que a mí me ocurrió cuando yo las veces que he visitado es que te ponen en unos aperitivos, o sea, cuando vas a ir a un restaurante a comer, te ponen en la mesa una especie de aperitivos, tú te los vas comiendo, ¿no? Se supone que es mientras que tanto te va a llegar la comida que tú pides,
bueno,
¿no?
Pero que suele ser...
Perdóname,
voy a hacer un inciso.
Sí.
Suelen ser unas tarrinas chiquititas que contienen algo que aquí en España yo no lo he encontrado, pero que, bueno, tengo una amiga que cada vez que viene nos lo trae, a Lucía y a mí, que nos trae paté de sardina, que aquí en España no había, no hay. Entonces, te lo puedes untar, igual que el quesito que te ponen y tal.
Eso
ojo,
es.
Que esto te lo cobran.
Que eso es lo que yo iba a decir. Es que lo curioso es que eso no es como, por ejemplo, ocurre aquí en España, que te van poniendo ahí para que tú, mientras que te llega la comida, pues te entretengas y tal. Allí no, allí según te lo ponen y tú te lo vas consumiendo, se llevan el platito vacío y te vuelven a reponer con otro nuevo.
Sí, sí.
Y te lo vuelves a comer y la comida no llega nunca y mientras tanto te vuelven a reponer otra vez otro platito con más cosas. Cuando ellos entienden que ya te has hinchado al máximo de comer todo esto y que tú estás diciendo, oiga, ¿cuándo va a llegar la comida? Te ponen la comida... Por supuesto, ya a lo mejor ya no tienes ganas de comerte los dos platos que has pedido porque con todo lo que has comido antes, con esos entrantes, ya se te ha pasado el hambre, y pero que eso te lo cobran. O sea, sí, que no, ellos te buscan esa jugarreta de reponerte, sí, reponerte, sí, no, reponerte, y bueno, eso ahora, a mí me parece bastante feo, pero
ahora,
bueno.
Ahora ya no lo hacen tanto, porque lo único que tengo que deciros es que, vamos a ver, yo al principio picábamos, ¿no? Como todo el mundo.
Como todo el mundo que no tiene ni idea.
Pero digo una cosa, cuidado con los platos, porque si pedís dos platos como estamos acostumbrados aquí en España, vamos a terminar hartísimos, ¿eh? Claro. Es decir, vamos a terminar, los platos te los ponen siempre con una guarnición increíble, ¿no? Sí. Pides cualquier cosa y te ponen arroz, jabón, no sé qué, o sea, que te ponen una guarnición con un plato que pidamos. Yo creo que tenemos suficiente para comer.
Sí, sobre todo si te has hinchado antes a comer esos aperitivos. Por eso digo,
pero si pides dos, que yo hacía la gracia y luego pedía un postre, llegabas y no te podías levantar de la mesa luego para recorrer los sitios, ¿no?
Claro.
Luego además te lo tomas con una cerveza, que además las cervezas te las ponen también de esas grandes y largas.
Claro.
Es una cosa tremenda, ¿no? No, es,
no, ya, es ya digo, que... Digo, oye, eso,
luego está... otra cosa que sí que tengo que deciros que, bueno, en la zona esta de Rocío, de Figueira, de la Rua da Prata, que es esta la Rua Augusta esta que va hasta el arco este famoso del reloj que está en que se puede subir arriba, que también tiene un mirador en la Plaza del Comercio.
Sí.
Bueno, pues al lado la calle de al lado es una calle pequeñita que ahí podéis encontrar bastantes restaurantes. Hay uno que se llama O Festeiro, por si queréis ir, fíjate, porque me gustó mucho y que no es caro y que se puede comer un bacallao a brás maravilloso.
Buenísimo,
también.
¿No? Qué rico que está.
Esa zona está muy bien. Luego hay uno de los sitios que está en la Rua Augusta, la Rua de la Plata, que es esta, digo, que es peatonal, que cuidado que es peatonal, es semipeatonal, porque hay como arenal, ¿no? Aquí en Madrid, que hay unas zonas que son las calles perpendiculares que pasan los vehículos. Fíjate qué curioso que cuando estuvimos aquí un día paseando con las vacas y todo, nos dijeron que nos parásemos, que no podíamos pasar y que nos quedásemos allí quietos un momento porque estaban rodando una película en pleno verano, con los coches antiguos, ¿sabes? Coches de época, pero la gente con abrigos.
Es que sí, que es que creo que hay además eso ahí es posible, si hay carreras de esas, de coches de época, ¿eh?
Sí,
no recuerdo bien, pero me parece que la hay, todos los años.
Sí que la hay en Estoril, la tienen la carrera. Pero aquí es que estaban rodando una película. Entonces la película era con los coches estos grandotes antiguos, tipo taxis de la época, de estos de Londres, ¿no? Esos grandotes. Y gente, pero con gente con abrigos y tal. Y ojo, esta gente sudando aquí, no sé cómo estarán. Luego ya terminaron la escena y nos dejaron pasar, pero que me pareció muy, muy curioso, ¿no? Y luego, si vais con críos, yo os recomiendo que subáis a San Joque, ¿no? Que es la zona donde está... Luego, para llegar a Xaodo y a Brasileira, toda esta zona también importante, Alfama y tal, bueno, yo os recomiendo que subáis en el elevador de Santa Justa, porque a mí me tocó subir con Silvia en brazos de las escaleras todas hasta San Roque, que no eran las escaleras que había, y si la dejaba un poco en el suelo, empezaba a llorar, la tenía que subir y ya.
Claro.
Pues si tenéis, y por otra parte, si tenéis el hotel como lo teníamos nosotros arriba, subiendo toda la avenida esta de pues que cojáis un ticket del metro. El metro tiene cuatro líneas, que son la azul, roja, verde y amarilla. No es muy grande, pero es un metro que es confortable y se puede ir bien, ¿no? Porque si no, ya te digo, va a tocar como me tocó a mí, bajar con Silvia un kilómetro andando y luego subir para allá, porque era una época que ya tenía 3 años o 4 años y bueno, pues eso, que estaba muy empadrada, ¿no?
Claro.
En aquella época. Y bueno, pues eso, que vamos a hacer un recorrido, yo creo que precioso, que nos va a gustar a todos, porque además Lisboa es una ciudad preciosa para andar, para caminar, para estar con la gente, para hablar con la gente, para no sé, para comer los postres estos, para comprar toallas, ¿no? Que también las toallas, los manteles y todo.
Bueno, todo eso ya pasa mejor vida. Eran otras épocas, ¿no? En donde se podía comprar todo el bronce, sábanas de franela.
Pero digo que, fíjate, todavía hay zonas, algunas zonas que están en la zona esta de la avenida de Verdad, de abajo del todo, que vaya, la que vaya hacia hacia la plaza de comercio, que hay todavía algunas tiendas que a nosotros nos indicaron que se pueden comprar todavía esas.
No, que comprase, claro, toallas, que se puede comprar, esas, pero que te quiero decir, rizadas,
pero que te diga que aquí ya las puedes comprar en cualquier sitio.
Exacto, lo que te quiero decir, no tenía, que ya, ¿sí?, no te vienes cargado, porque eso ya lo encuentras en cualquier sitio.
Sí, sí, no, te quiero decir.
Y además, a lo mejor a ese precio o más barato, o sea que...
Claro. Y luego otra cosa que tiene, otra cosa, ojo, si compráis sábanas, la parte de las almohadas, las fundas de las almohadas son dos, no son una.
Eso se lleva cada vez más ahora.
Nosotros en casa aquí lo tenemos así, y creo que es una de las costumbres
que es interesante,
que es más cómodas, porque claro, estás durmiendo,
cada uno se pone la almohada que quiere. Claro, a mí me apetece una almohada más alta.
A mí me parece muy claro, muy interesante, ¿no?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Y bueno, y ya hablamos, vamos hablando, porque hay muchas cosas todavía que tenemos que seguir contando.
Eso es.
En el hotel donde estuvimos, en el Altis, teníamos una piscina de estas climatizada, que también nos estuvimos bañando, ¿no? Quiero decir, había muchas cosas.
Eso ya en cualquier sitio.
No, te quiero decir que para llevar, como íbamos con otros con Silvita, para un día que también aprovechas y tal. Luego estuvimos comiendo también en una de las noches, cenando, el último día cenamos también arriba en la cafetería de, bueno, del bar, el restaurante del hotel arriba, que era también un mirador. Y era muy bonito también, porque se veía la zona de arriba, la zona esta de Marqués de Pombal, ¿no? Y es muy bonito también. Bueno, y nada, que os invito al
recorrido por Lisboa y sus alrededores, a los pueblecitos pequeñitos y que tienen, que son una maravilla, y queremos poquito a poco, pues bueno, visitando aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas. Así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo, que es postales@iberoamerica.com, y también pueden hacerlo al Twitter @iberoamerica, con las iniciales y la A de América en mayúsculas. Así que, Juan Carlos, la semana que viene,
pues eso, que
ya veremos, no vamos a decir si nos metemos en la ciudad o nos vamos a los alrededores.
Vamos a ir por sectores, por zonas, si te parece bien. Vamos,
sí, mejor,
a ir viendo 10 o 12 zonas importantes de Lisboa.
Muy bien.
Que despacito, una, vamos a ir, pues, yo sé, del Castillo de San Jorge, Alfama, por ejemplo, vamos a ver también Oixado, cosas estas, que podamos ver, y luego la zona alta, la zona baja. Vamos a ir viendo, ya te digo, las diferentes plazas, el Plaza del Comercio. Otra de las cosas que también hicimos, que se me olvidaba, es un viaje que también lo podéis hacer en barco. Nosotros hicimos un recorrido en barco por el Tajo y el... Y volvimos otra vez al puerto, que también se puede ir en barquito justamente hasta Belén, si queréis también ir, ¿no?
Muy bien. Pues nada, pues a los oyentes les emplazamos el jueves que viene aquí en iberoamerica.com para que puedan escuchar otra postal sonora, cultura y leyendas, con los viajes que nos está regalando Juan Carlos Parra. Así que hasta la semana que viene, Juan Carlos.
Sí, pues hasta la semana que viene. Nos hablamos, como dicen los portugueses, después a gente se fala.
Muy bien. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.